un libro sobre delincuencia juvenil en la ciudad de Montevideo, que en realidad lo coordina la Fundación Justicia y Derecho, ¿no? El proyecto del Observatorio del Sistema Judicial de UNICEF. Y lo que hace un poco el libro, en realidad, es como tiene autores múltiples, ¿no? Y conversé con uno de ellos, que es Javier Palumo, que es además el director ejecutivo de la Fundación Justicia y Derecho, ustedes lo conocen, y es abogado y también es magíster en políticas públicas y derechos de la infancia, ¿no? Y bueno, primero le preguntaba un poco, bueno, de qué va el libro, y después hablamos un poco del tema de las conductas infraccionales de los adolescentes en Montevideo, ¿no? Está acotado solamente a Montevideo. Y bueno, contaba un poco al principio cuáles son los objetivos de cuáles fueron los objetivos de la investigación.
El libro implica de alguna manera el análisis de la situación de la, digamos, una porción de la delincuencia juvenil de la ciudad de Montevideo, que es la que es atrapada por el sistema y que da lugar a expedientes en la justicia de adolescentes, en la justicia con competencia en materia penal juvenil en la ciudad de Montevideo. Nosotros desde que se aprueba el código de la niñez y la adolescencia hemos revisado muestras estadísticamente representativas de expedientes judiciales y estas muestras de expedientes judiciales han generado bases de datos que nos permiten ahora hacer un análisis de la evolución de la delincuencia juvenil en la ciudad de Montevideo. O sea que básicamente es eso lo que se hace en este informe.
Ahí entonces hacen un análisis de los expedientes judiciales de las intervenciones penales en el caso de los delitos cometidos por adolescentes, por menores de edad, ¿no? Y ahí, bueno, una de las primeras conclusiones es que el 8% de esas intervenciones, de las intervenciones penales totales, son cometidas por adolescentes. O sea, el 8% de los expedientes de intervenciones penales correspondían a adolescentes o a menores de edad, ¿no? Y ese es el universo, ¿no? Es el 8% del total. Y de ahí, un poco lo que ellos tratan de hacer es establecer cuáles son las características de lo que ellos llaman las conductas infraccionales de los jóvenes que delinquen en la ciudad de Montevideo. Y ahí, bueno, saca algunas primeras conclusiones para derribar algunos mitos.
Analizamos también algunas características de la población que es abordada, en el sentido de que no se trata de una población tan diferente a la del resto de los adolescentes, especialmente del resto de los adolescentes con mayores vulneraciones de derechos.
¿En qué sentido es similar?
Y bueno, en lo que tiene que ver con la composición del núcleo familiar, las actividades que realizan, el porcentaje de adolescentes que no estudia ni trabaja, un montón de consideraciones que hacen que en realidad o el rezago o abandono del sistema educativo, que no hacen a esta población nada, digamos, absolutamente diferente de una importante cantidad de adolescentes que tienen en relación a estos temas un comportamiento bastante similar desde el punto de vista de estos indicadores.
O sea que se podría concluir, sí, pero se podría concluir entonces que, digamos, la cuestión de que delincan o no delincan no depende de estos indicadores, ¿no? O sea, del núcleo familiar, digo que por lo menos no están relacionados aparentemente.
Exactamente, por ejemplo, el tema de la educación, las investigaciones de la criminología que existen no dan cuenta de que haya una cuestión de causa-efecto, pero sí, sin duda, la trayectoria educativa y el ejercicio de los derechos vinculados a la educación implican, de alguna manera, factores de protección frente a conductas infraccionales. Pero lo fundamental de todo esto es identificar, o por lo menos contrarrestar, esta idea de que se trata de adolescentes que forman parte de una especie de subcultura criminal, seres distintos al resto de la población, y ver, al analizar los expedientes que se trata de adolescentes que en relación a cuestiones básicas como la actividad que desarrollan, su nivel educativo, la composición de su núcleo familiar, tienen características muy similares a la gran mayoría de los adolescentes que se encuentran más vulnerados a sus derechos, los adolescentes pobres, ¿verdad?, de nuestro país, de nuestra ciudad.
Sí, acá lo que está diciendo Palumo me pareció interesante, por lo menos como que me llamó la atención, ¿no? El hecho de, uno piensa quizás que lo que los jóvenes que delinquen con respecto al resto de los jóvenes de la población juvenil tienen características específicas. Uh-huh. Y lo que arroja en realidad el informe es que, ya sean los indicadores que han tomado ellos, ¿no?, como el tema del núcleo familiar, del barrio en el que vive, de la del tema de si estudia o si trabaja, en realidad no difiere ese grupo de jóvenes que delinquen, no difiere de otro, o sea, del grupo
del
de jóvenes,
universo total de jóvenes.
Claro, el universo total de jóvenes en esos contextos socioeconómicos específicos, ¿no? O sea, que no difiere en realidad. Después el estudio, él no habla de indicadores por barrio, ¿no? Pero sí los indicadores de la composición del núcleo familiar, ¿no?, que creo que son los que menciona. La educación, el trabajo, en realidad no difieren. O sea, hay eso quiere decir que hay tantos jóvenes que no estudian ni trabajan en el universo, en el grupo en realidad de jóvenes que delinquen, como en el grupo de jóvenes que no delinquen, ¿no?
Uh-huh. Esa es la conclusión. Niveles y la relación en cuanto al nivel socioeconómico también se mantiene.
En cuanto al nivel socioeconómico, él no lo menciona. No, yo no tuve el libro, al final me lo iban a mandar ayer, pero no llegó, tengo un resumen, y en realidad no tengo la totalidad de los indicadores. Yo no sé si ellos tomaron el tema del nivel socioeconómico como un indicador para hacer esa distinción. Pero bueno...
Pero entonces es más difícil como encontrar la causa.
Es más difícil, claro, por eso. Es como, yo les preguntaba, bueno, y entonces, ¿no? O sea, porque si hablamos de apuntar a la educación, si hablamos de apuntar a las oportunidades laborales y bueno, pero en realidad Palumo dice que la conclusión que hay que sacar es que vieron que a nivel de discurso público está como muy presente eso de que hay como una especie de subcultura de delincuentes, jóvenes delincuentes, y Palumo sostiene que en base a esto podemos decir que en realidad no es tal, digamos, que no hay una subcultura, que son jóvenes como cualquier otro joven, ¿no? Uh-huh. Simplemente que delinquen, ¿no? Pero digamos que no tienen características demasiado específicas con respecto al resto de los jóvenes. Esa es la primera conclusión que saca. Después habría que ir a ver la presentación, a ver el libro, un poco a ver más exhaustivamente los indicadores, pero después ellos también abordan un tema que está presente en el discurso público y es el aumento de las rapiñas. Lo que sacan como conclusión, en realidad, es que ese aumento de las rapiñas está dado por dos factores. Por un lado, las fugas, la enorme cantidad de fugas que han habido, y ahora él lo explica. Y después, por otro lado, la tenencia de armas de fuego. En cuanto a las fugas, Palumo decía esto.
Por ejemplo, el impacto de las fugas, que en el 2009 fueron de alrededor de más de 1000 fugas en el corredor del año, o en el 2010 que llegaron casi a las 800 fugas. Prácticamente en 2 años las fugas, según informaciones hechas públicas por las autoridades, arribaron a las 1800 fugas. Evidentemente que en un sistema que tiene una población privada de libertad que en aquel momento no alcanzaba los 400 adolescentes, 1800 fugas en 2 años tiene un impacto muy importante en lo que tiene que ver con el aumento de determinadas infracciones, sobre todo cuando se trata de las infracciones que representan el porcentaje mayoritario del total de intervenciones.
Hay unos trabajos que han hecho algunos antropólogos, que algunos de ellos asesoran al Ministerio del Interior, que en realidad la conclusión que sacan es, también desde la mirada antropológica, que hay, digamos, los nuevos códigos, no sé si son nuevos, pero los códigos de los jóvenes que delinquen, hablan de que, por ejemplo, está mal visto un hurto, hacer un hurto, ¿no? Como que es menos que hacer una rapiña, que está mucho mejor visto y con un arma. No, bueno, las rapiñas son con armas, pero...
Te posiciona mejor.
Mucho más. Te posiciona mejor en ese universo en simbólicamente.
En esa escala, claro. Claro, incluso recuerdo en el libro, es el de Marcelo Rosal y Ricardo Freiman.
Exacto.
Menciona la expresión, creo que era arrastrar viejas o arrastrar una vieja, por ejemplo, ¿no? Eso es como es lo peor, lo haces en la situación en la más crítica, pero si no tratás de no hacerlo porque está muy mal visto por el grupo.
Claro, y hay como, por ejemplo, terrible desprecio hacia los cuidacoches, porque también por lo mismo quizás, ¿no? Porque, bueno, no, se ve como que no se animan a robar y por eso están haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces,
ese trabajo degradante.
Degradante, ¿no? Entonces, en realidad yo le pregunté también a Palumo, este enfoque parece bastante diferente de ese, ¿no? Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cuánto inciden los códigos, ¿no? O sea, los códigos de este tipo como el que mencionan Freiman y Rosal. Y bueno, y él en realidad decía que no está de acuerdo con esos planteos.
Bueno, nosotros citamos a algunos investigadores que se alinean con ese tipo de posiciones y a los cuales relacionamos con algunas declaraciones de las autoridades en ese sentido y de algunos sectores en nuestro país en ese sentido, y la verdad no coincidimos con ese posicionamiento, sobre todo por varios temas que tienen que ver con cuestiones más de política pública que hay que tener en cuenta y que hacen que no sea posible traspolar el fenómeno, ese tipo de fenómeno que está muy estudiado por Kessler en Buenos Aires, por ejemplo, a la realidad uruguaya.
Yo le insistía, bueno, ¿por qué no? Y en realidad ellos como que lo explican por factores como más macro, más de política pública, como son las fugas y el tema de las armas. Las fugas, bueno, ya lo explicó, y en realidad lo que proponen como política pública nada es hacer un control mucho mayor de eso, porque en realidad lo que muestra que la cantidad de rapiña está dada también porque es la misma gente, digamos, que sale una, dos, tres veces y comete una rapiña nuevamente.
Por la reincidencia.
Por la reincidencia.
Claro, no explica por qué llegaron ahí la primera vez.
No. Y después, el otro factor que ellos toman en cuenta es el tema de las armas. Y sobre eso Palumo decía esto.
Pues el otro aspecto que también nosotros consideramos que tiene un impacto muy importante en el funcionamiento del sistema es la utilización de armas de fuego, ¿no? Y de armas en general por parte de los adolescentes. La disponibilidad de armas por parte de los adolescentes obviamente tiene como impacto un aumento de la violencia y tiene como impacto un aumento de las rapiñas. Y cualquier, digamos, la utilización de armas no solo genera una rapiña, sino en el mundo adulto genera una rapiña muy especialmente agravada, ¿verdad? Esta situación del impacto de las armas para nosotros es muy grave. Nosotros constatamos que en el 2005, primer año, la aplicación del código, en el 53% de las infracciones se utilizaban armas, y en el 2010 se llegó al 76% de las infracciones con utilización de armas. Y específicamente en el caso de las rapiñas, en el 2010 en el 85% de las rapiñas los adolescentes utilizaron armas. Esto habla de que tener un arma de fuego es cada vez más sencillo para los adolescentes, y esto habla de que sobre todo en algunos barrios donde además estos existen, nosotros en el informe presentamos en forma georreferenciada la información de la cual estoy hablando, y en algunos barrios inclusive queda muy claro que es absolutamente sencillo acceder a armas de fuego por parte de los adolescentes, con porcentajes que aún son más elevados a estos que acabo de mencionar.
Bueno, ahí yo le preguntaba entonces cuáles son esos barrios donde es más accesible, ¿no?, conseguir armas, y Palumbo mencionaba Cerro y Casavalle como dos barrios donde hay una concentración muy importante del uso de armas. también, digo, vuelvo a decir, no tengo bien cómo fue la medición o cuál es el indicador, ¿no? Pero un poco eso fue lo que les dio el resultado, ¿no? Y entonces lo que Palumo decía es que hay como una necesidad, en realidad ellos ven, o la conclusión es que hay una necesidad de un control mayor de las armas, o sea, una política de control de armas y una política de desarme específicamente, ¿no? Y él decía también una política focalizada de desarme, o sea, respecto a determinados barrios, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera una política general. Y decía que para eso sería bueno ver algunas experiencias que se han hecho en la región, en Argentina, por ejemplo, y en Brasil, creo que él mencionaba también, que también vieron que hubo como un anuncio del Ministerio del Interior de una campaña, Armas por la Vida, creo que se llamaba, era el eslogan. Uh-huh.
Que tú entregabas un arma y te daban... A cambio no me acuerdo qué cosa, ¿no?
Sí, una bicicleta, una computadora.
Ahí está.
Palumo decía, bueno, primero eso es como una idea, todavía no se ha plasmado, pero creo yo que no se ha plasmado, y le pareció lo mismo, y que en realidad tendría que ser algo atractivo lo que se entrega a cambio, ¿no? No se pronunció un poco sobre esta campaña, pero
sí, a mí siempre esas campañas me dan como... No sé cómo se pueden implementar y que funcione, ¿no? O sea, que puedan lograr el cometido. Uno piensa, si hay una enorme cantidad de armas, ¿no?, dando vuelta... Y bueno, capaz que tengo dos. Traigo una, pierdo una computadora, pero el arma sí, está bien, vos decís, voy a sacar armas. En definitiva vas a sacar armas, ¿no? Va a haber menos armas porque vas a entregar armas a cambio de una cosa. Pero siempre, viste, te queda ahí diciendo, esa voluntariamente ir a entregar un arma. Va, voluntariamente no, porque en realidad acá te lo están cambiando, te lo están trocando por otra cosa. No sé cómo ha funcionado, ¿no? En Brasil. En Argentina habían hecho lo mismo hace muchos años atrás, ¿no? Pero era, me parece que no te daban nada. Era simplemente que vos voluntariamente ibas y entregabas el arma. Hay que ver cómo mide Brasil, ¿no? El éxito de su campaña. Que aparte venía en relación a que se viene el Mundial, se vienen los Juegos Olímpicos. Y quieren tratar de aplacar un poco la delincuencia, sobre todo relacionada al narcotráfico.
Claro, también yo creo que es un tema como de códigos también, porque uno desde, capaz que desde la cabeza de uno piensa, ay, bueno, sería atractivo una computadora, y capaz que no, digamos. A veces como que no nos metemos mucho en el universo de, por eso creo que esos trabajos uh-huh. antropológicos están buenos en cierto sentido, si bien pueden ser cuestionables en otro, pero por lo menos se meten en el universo, en la forma de pensar, en los códigos, en la cultura, digamos, de grupos de la población, y que está bueno, que de otra manera no podés conocerlos, digamos, con los indicadores macro no podés conocerlos. Entonces, sí, capaz que a veces es como medio voluntarista, o capaz que medio ingenuo decir, bueno, te doy una bicicleta y dame el arma, y capaz que el arma es como un medio de
una
vida.
Bicicleta una bicicleta, claro, con rueditas propondría, ¿no? Digo, alguien que quiera bajar la putabilidad, porque si me das el arma te doy una bicicleta con ruedita.
Claro, no, pero está claro que quien ya está en el delito, el arma es algo para conseguir más cosas, ¿no? Entonces, o sea, la computadora la puede conseguir con el arma también, en definitiva.
Uh-huh. Y como si es un símbolo de estatus, el arma uh-huh. está un símbolo de estatus para alguna gente también, ya se vuelve muchísimo más complejo, ¿no?
Claro, lo que sí es importante es que el resto de la sociedad no tenga armas desde las cuales, a través del robo o lo que sea, termine dándole armas a quienes la piensan usar para el delito, ¿no? Uh-huh.
Claro, sí, claro.
Suena tremendo. Suena tremendo.
En realidad lo que queda es hacer algunas correcciones, porque el Senado hizo modificaciones y es aprobar esas modificaciones. Y bueno, y saldría. Y Uruguay sería como el segundo país en Latinoamérica en aprobar el matrimonio igualitario.
Argentina, ¿no?
En Argentina, sí. También establece, no es solo el matrimonio igualitario, sino que, bueno, ya la gente ya sabe, porque ya lo han hablado durante todo el día de hoy, pero es una también modificaciones al Código Civil que afectan a las parejas heterosexuales. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la elección del orden de los apellidos, ¿no? Cosa bastante novedosa.
Y el divorcio, ¿no?
Y el divorcio, que ahora ya no es solo la mujer que puede hacerlo por la sola voluntad, sino que también el hombre, ¿no? Entonces es igualitario en varios aspectos. Y en realidad, lo que...
Bueno, según Gallinal no es igualitario porque si alguien se quiere casar con muchas personas, no quedan incluidas en el matrimonio igualitario, entonces no sería un matrimonio igualitario.
Lo hubiera propuesto.
O si se quiere casar con un familiar, que ahora no estaría permitido, tampoco. Entonces no es matrimonio igualitario.
Llegó tarde para las modificaciones.
Sí, sí, sí.
Gallinal.
no lo veo proponiendo esas opciones, pero bueno.
Fue su crítica en el día de ayer.
Bueno, o un poco más igualitario que el anterior, Carlos.
Bien.
Y, casi igualitario.
Casi, casi.
Se aprobó el matrimonio casi igualitario.
Ahí, en realidad, lo que conversé con Valeria Rubino de Ovejas Negras, por una conversación que habíamos tenido en otra instancia cuando se estuvo por aprobar el año pasado, que me pareció interesante, porque hablamos un poco de los modelos de familia que se transmiten a través de la escuela, ¿no? Y que tenemos incorporados nosotros, que vamos mucho más allá de la ley, porque hoy o en la semana que viene, en realidad, la ley va a consagrar que para la ley y para el Estado vale lo mismo un matrimonio entre una pareja heterosexual y una homosexual. Pero en realidad, obviamente, lo cultural es mucho más complejo, como veníamos hablando sobre el tema anterior. Entonces, ¿en qué se puede seguir trabajando, ¿no? Yo le preguntaba a Valeria Rubino de Ovejas Negras, ¿en qué van a seguir trabajando ellos? Ellos ya están haciendo talleres en escuelas que escandalizaron a muchos. Me acuerdo que salió una noticia hace relativamente poco sobre, bueno, el tema de discriminación hacia homosexuales, transexuales. Y en realidad, ella decía que también habría que trabajar un poco el tema de cómo las maestras, qué modelos de familia transmitimos en la escuela. Decía esto.
Hay un valor simbólico que para nosotros no es menor y que abre la posibilidad de empezar a transformar ese universal que tenemos, como ese relato de la familia, que esa la familia para la escuela, para todas las instituciones, para... ¿no? El ámbito social muchas veces es la familia nuclear heterosexual, que es una minoría absoluta en nuestra sociedad uruguaya hace ya mucho tiempo, y que en un muy breve periodo de tiempo pudo ser medianamente mayoritaria. En realidad, que estén juntos el papá y la mamá biológico de los niños, que estén casados y que convivan todos felizmente bajo el mismo techo, no es la realidad de la mayor parte de las familias, sino que hay multiplicidad de familias, diversidad de familias, diversidad de convivir juntos y de generar afectos y crianza y socialización en Uruguay, y que son más del 70% de los arreglos familiares no son la familia nuclear heterosexual. Entonces, consagrar esta ley es como cerrar un capítulo de legislación que nos permite ahora sí, con mucho mayor énfasis, bueno, empezar a trabajar en que niños y niñas vean reflejados en la escuela, en el jardín, en todas partes, en todos los ámbitos públicos, que su familia es válida, que su familia es legítima, que su familia es tan buena como cualquier otra, y que está bueno amarse y quererse en todos esos contextos, y que eso es lo que debe medir si una familia está buena o no está buena. Y es el amor, la protección, el respaldo, el acompañamiento en la educación, en la crianza.
Sí, a mí me pasa, yo soy capaz familia nuclear, ¿no? Familia tipo, ¿no? El papá, la mamá y mis dos hijos, pero veo eso, o sea, me doy cuenta de eso, de cómo en realidad ese es el único, la retórica, ¿no? El único discurso de modelo de familia posible parece que fuera ese, ¿no? Uh-huh, en la escuela, uh-huh. Y después hablamos también con Valeria en los cuentos infantiles también, ¿no? Uh-huh. Y ese concepto es más amplio de si es una pareja homosexual o heterosexual, mucho más amplio. Es una mujer sola, que es, no sé, el 50% de los casos en algunos contextos socioeconómicos, es la mujer sola que cría a sus hijos. Y también debe ser muy muy difícil para el niño, digamos, que proviene de una familia que no es esa familia tipo, que se transmite, uh-huh, o que se quiere transmitir, también hace... ¿no? Ver como igualmente valiosa y ¿no? Y atendible, digamos, su propio modelo familiar, ¿no? Entonces me parece que es un tema muy importante para empezar, como en realidad esas cosas como que empiezan más desde la raíz, desde la educación, ¿no? A educar para la diversidad en todos los aspectos, no solo el tema sexual.
Claro, la ley igual siempre, no, es una mi opinión, la ley promueve el cambio cultural. Porque una vez que lo garantiza y lo acepta, ya va a empezar a romper con muchos prejuicios. Pues ya nadie se puede detener a pensar, pero ni siquiera está aceptado por la ley, ¿no? Al revés, está aceptado por la ley. Y es un gran punto de partida, ¿no?
Claro.
Que suceda eso.
Claro, Valeria, lo que decía al principio del audio, capaz que quedó medio descolgado, es eso justamente que estás diciendo vos, del valor simbólico que tiene la aprobación de la ley, más allá de lo práctico, ¿no? Que bueno, que se pueden casar, pero tiene como un valor simbólico que después puede generar también como otra legitimidad, ¿no? Y ahí hablábamos también del necesario como trabajo también con la gente que hace los insumos para las maestras, para educar, digamos, ¿no? Y uno de ellos es el tema de los cuentos infantiles, que igual está habiendo una movida como para incorporar otros modelos de familia en los cuentos infantiles. Pero claro, si tenemos cuentos que en realidad las únicas familias de las que hablan son la familia de blancos, papá, mamá, la nena y el nene y el perro, es como que
blanco
es difícil también. Blancos de piel.
¿Que votan al Partido Nacional?
No.
No. Están cegados, no están los libros eso, infantiles. Hasta ahí llegan.
Pero bueno, ella, Valeria, hablaba un poco de eso, del tema de los insumos.
Sin dudas, hay dos caminos que también ahora nos necesita mucho más para profundizar. Uno son las cosas que ya existen a nivel de, incluso de Uruguay, algún que otro cuento, y a nivel internacional, en Latinoamérica, eso ya hay experiencias interesantes, cuentos, materiales que estaría bueno recopilar, editar, en un esfuerzo conjunto con el Estado, que creemos que va a ser más sencillo promover ahora, para que cualquier maestra pueda integrar, y cuando hablamos de diversidad creo que hay que abrir el panorama, ¿no? O sea, hay que... Esto es un esfuerzo que ya hacemos en conjunto con otras colectividades, la de afrodescendientes, el movimiento afrodescendiente, el movimiento de la discapacidad. ¿Por qué no hay una mamá en silla de ruedas en los cuentos que contamos a nuestros niños? O sea, ¿no? Y no para hablar de discapacidad, sino para hablar de familia. ¿Por qué no hay por qué la escasez de mamás afrodescendientes, o de abuelos, o de abuelas, o de tíos, o de primas, o de niños, o de niñas, cuando... O sea, en la cantidad de cuentos que se cuentan. Pero claro, es como vos decís, las maestras o los maestros hoy en día no tienen una cantidad de herramientas que les permitan mostrar esa diversidad cuando trabajan con los niños. Y bueno, eso, por supuesto que hay que profundizar en ese trabajo, hay que poner el Estado a comprometerse, a modificar eso y a brindar las herramientas para que en cada espacio pedagógico maestros y maestras puedan... En principio, y sobre todo, todos aquellos y aquellos que hoy quieren hacerlo, que lo intentan de la mejor manera que pueden, con las herramientas que encuentran a cada paso, que puedan tener efectivamente todo el material como tienen para trabajar otras cosas, ¿no?
Sí.
A nivel de cuentos, en realidad estaba pensando ahora, lo más alternativo a la familia tipo son las madrastras malvadas que aparecen, ¿no? Uh-huh. Un padre casado en segundas nupcias y una madrastra malvada, acaso, no sé, Blancanieves, por ejemplo. O Cenicienta.
¿Blancanieves?
No, Cenicienta.
Cenicienta.
Sí, es verdad.
Igual no sé si rompe con eso porque es el esquema de como el enemigo interno, digamos, ¿no? Como que se mete alguien ajeno a la familia deseable, que es la madre que en ese caso se murió, y el padre y los hijos, y bueno, se mete como una especie de agente externo, que en realidad es negativo, porque podría ser positivo.
Es una caperucita roja que vaya a visitar a su novia y no a su abuela, por ejemplo.
Sí.
No sé si tanto, ¿no?
No, puede ser, no sé. Ahí tuve una discusión con el tema de los niños y vieron se dio también con el tema de las adopciones en cuanto a esta ley de matrimonio igualitario, que de alguna manera ya estaban medio habilitadas, pero como que las consagra, digamos, que se permite a las parejas homosexuales adoptar. Y ese es como otro capítulo de discusión, ¿no? Porque tal, y el tema de la formación, pero lo dejamos para después.